Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición de jueves 27 de junio de Levántate Cuba. Y por supuesto, mi primer buen día es para mi colega Exil Darjona, que me acompaña en la conducción de este programa. Buen día, mi colega.
Buenos días.
Y amiga, colega y amiga.
Muy buenos días, gracias. Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todos esos oyentes fieles de Radio Martí, y especialmente a esos super oyentes que tienen Levántate Cuba.
Bueno, pues seguimos con los buenos días con nuestra productora Maite Rodríguez, con los ingenieros de sonido, que veo a Junior Viñoles, veo a Teudy Giró. Así que buenos días todos, buenos días Cuba, buenos días tantos amigos que nos escuchan y que por supuesto hacen que nosotros nos sintamos obligados y felices con la participación de tantos oyentes.
Así mismo es.
Bueno, pues creo que comienza algo que tenemos que, por lo cual siempre tenemos que comenzar, que es con el paraguas para no mojarnos. Y para eso, nadie mejor que el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alberto, qué honor estar contigo y con Exilda, y bueno, me uno a tu saludo a Maite y su equipo. Hoy, pues, May Vázquez creo que está camino a Tallahassee, se ganó la lotería, de manera que aquí tenemos a Teudy y a Danilo, y bueno, pues, y en cuanto al tiempo, Alberto y Exilda, tengo el primer boletín del Centro Huracanes de Miami sobre la tormenta tropical Alvin. Está ubicada sobre las aguas del Pacífico, a unos 960 kilómetros al sur de la península de la Baja California. Los vientos de Alvin son de 85 kilómetros por hora. Se está moviendo al oeste, hacia la región central del Pacífico, a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima de 1.001 milibares. Debemos señalar, Alberto y Exilda, que esto es una tormenta tropical del Pacífico que no presenta peligro alguno para el sur de la Florida y Cuba. Solamente lo damos a modo de información para que nuestros amigos de Radio Martí sepan que ya surgió la primera tormenta tropical del Pacífico. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo esta mañana, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será cálida la tarde, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Exilda y Alberto, hacemos un contacto a las 8. Hasta aquí el estado del tiempo.
Música, amigos de Cuba, nos está indicando que nos vamos de la mano de nuestra colega Exilda Arjona a la historia, como siempre, sabia.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, 27 de junio del año 1896, Máximo Gómez es imposibilitado de asistir al Consejo de Gobierno. Comanda una columna numerosa que no le permite rápido movimiento, le obliga a escoger lugares apropiados para acamparla y a la cual no ha logrado incluso imprimirle la suficiente organización. A esto se le suma que tiene que entenderse directamente con los jefes de regimiento y que no dispone de un jefe subalterno a quien confiar. familiar, con la debida seguridad, el gobierno y dirección de esta masa de hombres. Todo esto le impide acudir al llamado del Consejo de Gobierno en el lugar donde había sido citado, y así se lo hace saber mediante la comunicación número 227 con esta fecha a Rafael Manduley, secretario interino del Consejo en el despacho de la guerra.
Interesante anécdota que demuestra la grandeza de nuestros patricios que combatieron tan duramente por nuestra independencia. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy dándole prioridad al debate del Partido Demócrata anoche en Miami, por cierto. O sea, la Florida se convierte en un tema de atracción. El debate, aunque tuvo más candidatos, obviamente se destacaron los que más puntean en las encuestas, que son Julian Castro, Cory Booker, Elizabeth Warren, la líder, una de las líderes demócratas mujeres que más se destaca por su radicalidad, y Beto O'Rourke, de Texas. Ahí está, comenzamos el debate, Exilda, y yo creo que sería bueno ver los reportajes que tenemos al respecto sobre el particular.
Asimismo, como tú dices, el primer debate de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca comenzó anoche con la participación de un primer grupo de 10 de los 20 candidatos de este partido, y con él una larga carrera presidencial en los Estados Unidos que concluirá con las elecciones el 3 de noviembre del año 2020. Como nos informa Ariane González, el tema de la inmigración abrió la serie de preguntas en el primero de dos debates.
El miércoles, un primer grupo de 10 candidatos demócratas debatieron sobre diversos temas. Uno de ellos fue la inmigración, punto clave de la discusión, y hubo referencias a los salvadoreños padre e hija que fueron encontrados ahogados en el río Bravo. Así lo dijo el exsecretario de Vivienda del gobierno de Barack Obama, Julian Castro.
Y vimos esas imágenes, ver esa imagen de Oscar y su hija Valeria. Y si yo fuese presidente hoy día, yo firmaría una orden ejecutiva para eliminar la política de cero tolerancia, la política de permanecer en México. Oscar y Valeria fueron puerta de entrada y se les denegó el poder hacer un reclamo por asilarse.
El senador de New Jersey, Cory Booker, dijo en español que no hay que culpar a los inmigrantes y señaló que la inmigración es un problema que el próximo presidente va a enfrentar.
Pues la situación ahora es inaceptable. Este presidente ha atacado, ha demonizado los inmigrantes. Es inaceptable, voy a cambiar este.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que los demócratas deben ser el partido de los trabajadores y los inmigrantes, defendiendo además a aquellos que dicen que la inmigración tiene la culpa de la caída de ingresos en Estados Unidos.
Para todas esas personas que sientan que el sistema no está trabajando a su favor, los inmigrantes no hicieron eso a ustedes, las corporaciones le hicieron eso a ustedes. Debemos de ser el partido trabajador.
El número de aspirantes presidenciales demócratas es tan grande que un segundo grupo de 10 demócratas liderado por Joe Biden debatirá el jueves 27 de junio. Ariane González, Radio Televisión Martí.
Bueno, Xilda, qué interesante que nosotros desde Levántate Cuba podamos llevar al pueblo de Cuba lo que es un debate político, o sea, cómo los partidos luchan, explican, exponen. Y qué triste la comparación de que esto en países autoritarios y dictatoriales como el de Cuba y Venezuela y otros, casi no es posible. O sea, un candidato se opone a lo que dice el gobierno y cae preso, es perseguido. O sea, no hay democracia. Qué tristeza que queden países en el mundo que no crean en la alternatividad, que no crean en la opinión ajena, que no crean en el otro. El debate demócrata le está diciendo al mundo, aquí en este país hay dos grandes partidos, además de otros menores, y esos dos grandes partidos debaten, explican, luchan porque la opinión pública crea en ellos, y este es el espectáculo que estamos viendo en Miami, que comenzó en el día de ayer y continúa esta noche, o sea que lo reportaremos mañana. Y una cosa que llamó la atención, Exilda y amigos de Cuba, el idioma español resaltó, figuró con cierta prominencia anoche en el primer debate entre precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos. y que fue televisado a toda la nación desde Miami, esta gran ciudad. Sorpresivamente, los precandidatos Beto O'Rourke y Julián Castro de Texas y Cory Booker de Nueva York respondieron con cierta extensión en español, hablaron en español a preguntas que les fueron formuladas en inglés por el panel de presentadores. También respondieron en español a preguntas que si fueron formuladas en la lengua de Cervantes por el periodista de origen cubano, José Díaz Valar, uno de los presentadores. Hasta aquí, bueno, este espectáculo, mañana seguiremos.
Mañana
y además
sí,
durante el programa, si sale alguna noticia.
Hoy continúa el debate, van a estar por, entre ellos el vicepresidente Joe Biden y el senador por Vermont, Bernie Sanders. Así sí, que mañana tendremos más noticias.
Hoy el debate se calienta con Biden y Sanders, pero bueno, mañana ustedes conocerán todos los detalles. No, y durante el día, en los noticieros de Radio Martí y TV Martí, pues obviamente esa información fluirá con fuerza.
Hasta aquí este segmento informativo.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Venezuela está en el centro de la reunión de la Organización de Estados Americanos que comienza, se lleva a cabo en Colombia, y por lo tanto los temas de Venezuela se debatirán con toda la fuerza posible y por supuesto con toda la honestidad por parte de los que de una u otra forma representan a los países de América Latina. Y para hablar de este tema y de Venezuela, que en definitiva es un tema que duele a muchos por la situación del país de carencias y de persecuciones, pues tenemos a nada más y nada menos que a Carlos Fernández, buen amigo de Levántate Cuba y un venezolano que conoce de propia experiencia propia la realidad venezolana. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien y muy agradecido por darme esta oportunidad de poderme dirigir a esta audiencia con un tema tan importante como es el caso de Venezuela, que afecta a toda América Latina y mal todo el continente americano.
Carlos, ponnos en perspectiva para comenzar la situación. ¿Cómo tú ves la situación en Colombia, en la Asamblea General de la OEA, donde obviamente el tema de Venezuela empuja, vibra, posiblemente el tema que va a atraer toda la atención de esa reunión? Háblanos de eso.
Sí, la reunión de la Organización de Estados Americanos a celebrarse en Colombia, sin lugar a dudas, el tema de Venezuela es el tema fundamental, el tema primordial, en el cual pues se va a seguir debatiendo de cómo resolver la crisis que hoy vive el pueblo de Venezuela y que sin lugar a dudas afecta a toda la región, porque ya estamos viendo el éxodo de los venezolanos llegando a Colombia como principal país, pero también a otros países como Ecuador, como puede ser también Perú, en el cual pues hemos visto cómo los venezolanos van avanzando entre América del Sur, sobre todo, y creando una situación bien complicada, y que de no resolverse el problema, y creo que después de julio, cuando termine los meses en Venezuela, el éxodo de venezolanos va a ser mucho mayor, y cuidado, vamos a crear una situación bien, bien complicada de parte de la situación social en todos estos países hermanos de América Latina.
Por supuesto que ahora está la comisión de la OEA y Almagro, pues no se ha medido para decir que Nicolás Maduro es un dictador, un usurpador con todas las de la ley, con todas las letras en mayúscula. Y yo creo que esto es lo que está primando con el tema de Venezuela en la OEA.
Sin lugar a dudas, Venezuela pues no tiene ningún vicio de democracia y el dictador usurpador Nicolás Maduro, pero tenemos que dejar presente que auspiciado por algunos países como Rusia, como Irán, como China, bueno, y Cuba, son los puntuales, los puntales que hacen que Maduro todavía esté en el poder. Creo que para América Latina la salida de Nicolás Maduro del poder es fundamental, es primordial, porque la paz y la tranquilidad del pueblo americano, hablando de todo el continente americano, está basado justamente en que Venezuela recobre la democracia y que podamos vivir entre hermanos y en libertad.
Así, Carlos, que, hay una información que vimos ayer del jefe de la SEBIN que llegó a Estados Unidos, y es una información explosiva. Bueno, esa información está ahí. Por otra parte, ahí tú lo acabas de decir, hay un bloque ruso, chino, iraní y Cuba que, bueno, apoyan a la dictadura, al usurpador Nicolás Maduro. Sin embargo, en la contraparte hay un bloque como el Grupo de Lima, donde está Estados Unidos, Canadá, una parte de Europa, 55 países apoyan al presidente interino Juan Guaidó. O sea, es un bloque, yo diría, más fuerte que el bloque que puede representar la contraparte. Además, ayer mismo el subsecretario de Estado, Elliot Abrams, volvió a insistir en que todas las opciones para resolver el caso de Venezuela, Estados Unidos la tiene sobre la mesa. Ante este cuadro, podemos, Carlos Fernández, ¿se siente optimista, pesimista? ¿Cómo puedes ver este cuadro, Carlos?
No, yo no me puedo sentir optimista, porque a la altura que hemos llegado de este debate, la búsqueda de una salida a la crisis, lo que estamos viendo justamente es que de una u otra forma esta gente va a quedarse en el poder y nos están empujando hacia unas elecciones las cuales simplemente no resolverán el problema de los venezolanos, sino que va a ser lo que yo llamo una situación gatopardiana, en la cual ellos van a seguir controlando el país. ¿Y esto por qué? Porque Venezuela tiene unas grandes riquezas que son muy apetecibles a estos países que hemos nombrado, como Rusia, como China, como Irán, como Cuba, y que lo que ellos pretenden es seguir manteniendo a Nicolás Maduro o a algún otro que no sea a lo mejor Nicolás Maduro. Por eso hablo gato pardiano, porque puede ponernos otro, pero que más o menos en convivencia con la oposición ellos van a seguir teniendo el control de la situación en Venezuela. El cáncer que hoy carcome a Venezuela no tiene otra salida sino cortarlo de raíz, y veo que eso no va a suceder, que lo que vamos a tener es una convivencia con estos grupos delictivos, con esta gente que se ha apoderado del país, porque vale decir que detrás de todo esto está Hezbollah, está el ISIS, está la FARC, está el ELN, está la ETA. Así que Venezuela se ha convertido en la guarida de todos estos elementos perniciosos del mundo entero para hacer vida y para tener el control de tantas riquezas no renovables que el país tiene y que son apetecibles sobre todo a toda esta potencia, como el caso de Rusia, que es factor fundamental en toda esta negociación de buscar una salida electoral, pero no una verdadera salida electoral transparente, porque mientras ellos estén controlando el poder jamás habrá unas elecciones transparentes que pueda plasmarse la voluntad del pueblo venezolano.
Y Carlos, desgraciadamente, con la situación política y económica que hay en Venezuela, pues ha empujado a muchos venezolanos a tener que emigrar. Y ahora hay una situación bastante complicada con venezolanos que están retenidos en la frontera con Chile y Perú. Es complicado todo lo que están pasando porque les están pidiendo incluso un visado para poder ingresar a alguno de estos países.
Sí, sin lugar a dudas, lo dije en el comienzo del programa, que la inmigración venezolana, el éxodo venezolano, está causando serios problemas en países de la región, como en el caso justamente Colombia, Chile y Perú, entre ellos, y eso va a continuar de no conseguirse corregir esta situación que está viviendo el país. Y de verdad, a esta altura del partido, no veo la solución rápida, la solución que esto pueda calmar el éxodo de los venezolanos. Y fíjense ustedes que estuvo la señora Bachelet, que para mí, seguimos con con los organismos internacionales infiltrados por comunistas, por gente de izquierda que no quiere encontrar una verdadera salida a la crisis venezolana. Y estando Bachelet, pues se liberaron 3 presos, por decir, pero sin embargo metieron 6 militares presos inmediatamente que la señora Bachelet abandonó el país. O sea que esta situación de buscar una salida por el diálogo, porque haya una discusión abierta, transparente, todo es mentira. Ellos simple y llanamente no van a dejar el poder, están apoyados por Rusia, no se quiere una confrontación dentro del país, y es simple y llanamente, pues, vamos a seguir en más de lo mismo, y el pueblo venezolano va a seguir sufriendo y va pasando calamidades cada día más, y por eso es que el éxodo venezolano puede ser cada día mayor, hasta tener, podríamos hablar de cifras, se puede pasar los 7-8 millones de venezolanos a ser la diáspora en el mundo entero.
Carlos, es interesante escucharte, obviamente es una visión de realismo político, ¿no? Sin embargo, hay internacionalistas que te plantean de que Estados Unidos, o sea, y con el apoyo que tiene Estados Unidos del Grupo de Lima y de Canadá, que es un apoyo real, o sea, no cabe la menor duda, ellos no pueden permitir, ese es el análisis que hacen estos internacionalistas, ellos no pueden permitir que Hezbollah, el narcotráfico y todo ese cúmulo de personas que obviamente no responden a la realidad americana, y por eso la OEA está reunido. Este grupo de politólogos y algunos internacionalistas diplomáticos te dicen que al final Estados Unidos y el Grupo de Lima van a imponer su visión. Obviamente es una opinión que contrasta por lo que te estamos oyendo. O sea, ¿cómo tú conjugas una cosa con otra?
Bueno, mire, yo la realidad de los hechos, lo que hemos vivido de enero para acá, donde se vendió una idea de que la salida de Maduro estaba a la vuelta de la esquina y que íbamos a recuperar la democracia, creo que había plasmado que vamos en una situación no tan realista como lo quiere plantear el Grupo de Lima, ni como Estados Unidos.
Carlos, muévete un momentico, que el teléfono tuyo se nos está yendo. Muévete un poquitico a ver si...
Ahora
sí.
Ok. Pues bueno, le comentaba que lamentablemente el tiempo que ha pasado desde enero hasta esta fecha, donde se pensaba que la salida de Maduro iba a ser muy corta y rápida, nos damos cuenta que no es así. ¿Y por qué entonces podemos pensar de que vamos a tener una salida negociada? Yo creo que con estos delincuentes que hoy ostentan el poder, apoyados por estas naciones que ya hemos nombrado, simple y llanamente lo que va a haber es una especie de acuerdos internos, pero en donde ellos van a seguir participando dentro de la política venezolana, y ellos van a tener el control de áreas sensibles, de áreas importantes, como es justamente la parte de petróleo, del oro, del coltán, del toxin, en fin, de minerales muy importantes a nivel internacional, y que Estados Unidos, que ha querido encontrarle una salida y ha buscado el apoyo de países de América Latina para erradicar este cáncer, lamentablemente eso no ha podido ser. Y hay que decirlo claramente también, la oposición venezolana en su gran mayoría tampoco ha querido que haya una salida radical, una salida en la cual extirpemos este cáncer desde la raíz, sino simplemente ir tratando la enfermedad con pañito de agua caliente, y eso no tiene solución a mi punto de vista.
Representantes de Guaidó ayer están pidiéndole a Europa pues más apoyo para luchar contra el usurpador Maduro, para que de una vez y por todas se acabe el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué piensa de esto?
Bueno, termino diciendo lo mismo. No hay una decisión de una toma que sea verdaderamente radical. Yo no veo ni siquiera a los partidarios de Guaidó y hemos visto al padre de Leopoldo López en Europa diciendo que no está de acuerdo con una intervención militar. Pero es que todo, yo no hablo de una intervención militar. Yo creo que hay simple y llanamente que hacer operaciones quirúrgicas que permitan justamente abrir las puertas hacia la democracia. Pero mientras eso no sucede, y lo único que pensamos es en diálogos en Noruega, en Suecia, y bueno, donde también la comunidad europea se sienta en la mesa es para buscar y que un supuesto diálogo con delincuentes de esa talla no se dialoga, se toman decisiones directas, porque no hay otra salida.
De todas formas, Carlos, hay una reunión en estos momentos en Colombia sobre la Organización de Estados Americanos. El secretario general Luis Almagro ha sido muy duro con Maduro y bueno, pues confiemos en que algo pueda salir de esa reunión a los efectos de debilitar, porque hay una cosa cierta en todo ese cuadro, inclusive con la visión pesimista o la visión optimista, el que está a la defensiva en el marco internacional se llama Nicolás Maduro, o sea, el usurpador, cada día con menos confianza en sus propios militares. O sea que esperemos y por supuesto nos mantendremos en contacto a los efectos de que el pueblo de Cuba conozca. Supongo que tengas alguna esperanza en la OEA.
Sí, pues, siempre he tenido esperanza en Almagro, porque ha demostrado justamente que quiere buscar una salida a la crisis que tiene Venezuela, pero sin embargo en lo que vemos también es la participación de estos elementos perniciosos que de una u otra forma se infiltran en todos los organismos internacionales y hacen su trabajo. Y lo hemos visto en la Corte Internacional de los Derechos Humanos, lo hemos visto en la Comunidad Europea, en el Parlamento Europeo. En fin, creo que la situación no es nada fácil y ojalá que dentro de Venezuela, en la parte interna militar, se lograse este quiebre que sacase a Maduro del poder.
Bueno, ojalá. Amigos de Cuba, le damos las gracias a Carlos Fernández. Qué bueno, Carlos, que haya cerrado con el quiebre militar, que lentamente se están viendo algunas señales muy claras de que puede ocurrir un quiebre militar en Venezuela. Amigos de Cuba, le damos las gracias a Carlos Fernández por ponernos en perspectiva la crisis venezolana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora. En la primera pusimos en perspectiva el debate político en Estados Unidos, que comenzó con el debate de los candidatos presidenciales del Partido Demócrata. Y después de esto nos vamos a...
Y para todos esos oyentes que están esperando los números ganadores, un saludo a Zulema desde Manzanillo, que escribió bien temprano, y amigos nuevos, Bárbaro, que escribió también, y bueno, nos está dando su saludo. Los números ganadores: Fantasy Fight, el 5, el 7, el 14, el 27 y el número 32. El Pick 3, de día, 8, 8, 0. De noche, 1, 2, 8. El Pick 4, de día, el número 6, el número 3, el 1 y el 5. Y de noche, el 2, el 9, el 7 y el 9.
Exilda, la música nos indica que nos vamos a los titulares con nuestro colega y amigo cronista y periodista deportivo, Chambi Campos. Bienvenido.
Buenos días, mi amigo Alberto Müller. Exilda.
Buenos días.
Teudi, Maite, ¿cómo están ustedes? Señores, los Marlins de Miami continúan con la mala costumbre de ganar en la carretera y perder en casa. Cuando anoche cayeron por segunda noche consecutiva frente a los Nacionales de Washington, 7-5, buena actuación de Zach Gallen, el muchacho novato, pero no fue lo suficiente.
No dio la cuenta.
El equipo masculino de Estados Unidos de fútbol derrotó anoche a Panamá 1-0, básicamente con los jugadores de segunda y tercera, porque habían calificado a los cuartos de finales y ahora se enfrentarán el domingo frente al equipo de Curazao. Y ayer los Yankees de Nueva York, con una victoria, y los Medias Rojas de Boston, con una derrota, concluyeron sus respectivas series y hoy se montan en un avión hacia Londres, donde sábado y domingo les darán la oportunidad a los británicos de presenciar en persona una de las rivalidades más tórridas en el deporte cuando se enfrenten en dos partidos. Los tickets ya están totalmente vendidos, más de 80.000 personas.
¿Y batearon marrón los Yankees anoche?
¿Sabes eso? Interesantemente. creo que dieron un jonrón porque ganaron 8-7.
Entonces extendieron la carrera de los jonrones.
Ayer dije que iba a regresar, pero como teníamos la noticia de Yoelki Céspedes y no lo vi, hoy regreso con las actuaciones de los cubanos en las grandes ligas.
Bueno, gracias a Chambi Campos por los titulares deportivos. Bueno, amigos de Cuba, un titular. Siguiendo el desarrollo de la noticia de las elecciones en Estados Unidos o la carrera por el candidato del Partido Demócrata, el drama de la frontera de Estados Unidos, que además no es un drama nuevo, es un drama que lleva muchos años, pero está calentado. Es un drama en estos momentos que está en toda la prensa del mundo por la famosa foto del padre con la hija que fallecen ahogados en el Río Grande. Por lo tanto, el debate se concentró y giró básicamente alrededor de este problema, además que hubo otros temas que seguiremos informando durante todo el programa de hoy. Levántate, Cuba. Gracias.
Y pasamos ahora a este segmento informativo. Los índices de paz global del año 2019 revelaron que Venezuela es actualmente el país menos seguro del continente. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
La crisis actual que vive Venezuela ha traído como consecuencia que, según el más reciente informe de paz global realizado por el Instituto de Economía y Paz, se encuentre en la casilla 144 de todos los países del mundo en materia de inseguridad y sea el más inseguro de la región latinoamericana. Para el criminólogo Roberto Briceño León, el resultado demuestra que es difícil pensar en un cambio si no hay una alteración sustancial en las políticas de seguridad.
En algunos casos, las autoridades se refieren a cifras, a disminución en ciertas zonas, en parroquias o en lugares específicos. Y eso a lo mejor es posible, pero cuando uno hace un acumulado nacional, la situación es otra.
El diputado a la Asamblea Nacional, Arnoldo Benítez, señala que el auge de la criminalidad se debe a la falta de autoridad.
Bueno, simplemente porque no existe autoridad. Acuérdate que nosotros tenemos acá en el territorio nacional representantes del ELN, de Hezbollah.
En ese contexto, ciudadanos consultados por la Voz de América aseguran que la situación de inseguridad en el país se ha incrementado producto de la crisis económica.
Y esto los obliga a tomar decisiones que realmente no son cónsonos con la realidad del pueblo como tal, porque las necesidades obligan a cometer cualquier cantidad de improperios.
A pesar del informe, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó recientemente que los delitos en los primeros 5 meses del año en Venezuela se redujeron en 34.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Sí, no, lo que quería comentar era realmente, cuando oigo, escucho esta noticia y, por supuesto, un país tan lindo, no era un país perfecto Venezuela, tuve el privilegio de poder vivir 5 años en Venezuela, pero era un país en desarrollo, potente, pujante, era un país donde, en fin, como repito, no era perfecto, pero era un país libre, era un país lleno de vida, de alegría, de fiesta. Hoy es un país donde el índice de paz global lo revela como el país menos seguro del continente, y eso obviamente es una noticia triste. No quisiéramos eso para Venezuela.
Así mismo es, Alberto. Y de aquí pasamos al invitado. Vamos a estar hablando con Yosmani Mayeta desde Santiago de Cuba. Bienvenido a Levántate Cuba.
Bienvenido, Yosmani, ¿cómo tú estás? Bienvenido, Yosmani Mayeta. ¿Pasó algo con la comunicación?
Se cayó la llamada. Entonces seguimos con más noticias, Alberto. Un nuevo indicador para establecer la capacidad que tienen los países de la región para combatir la corrupción ha sido creado por Council of the Americas. Venezuela una vez más preocupa en los análisis. Laura Sepúlveda tiene la información.
La existencia de al menos 4 elementos ha sido identificada como factor clave en la posibilidad de que un país combata la corrupción, señala Roberto Simón, director de política de Council of the Americas.
Desde la independencia del poder judicial hasta la existencia de periodismo investigativo, la calidad de las leyes para combate a crímenes de cuello blanco.
Latinoamérica, que en otros estudios ha revelado altos niveles de corrupción, señala, es una región diversa. Mientras Chile, por ejemplo, es calificado por el experto como un país con hechos de corrupción marginales, Venezuela es vista de forma completamente opuesta.
La verdad es que no hay un sitio específico de concentración, porque todo es una oportunidad de corrupción. Por supuesto, PDVSA es como la madre, porque es la que genera los grandes recursos del Estado, o lo hacía.
Desde la perspectiva de Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia en Venezuela, no hay sector económico o de poder que se salve de dicho mal, y resalta la importancia de la reconstrucción del sistema legislativo que permita garantizar mayor claridad, especialmente en el manejo de los dineros públicos. Y este no es el único desafío, dice José Ignacio Hernández, procurador especial del gobierno interino de Venezuela.
El principal reto que tenemos es perseguir todos los activos derivados de la corrupción que están en el extranjero en Venezuela, en la medida en que la recuperación de esos activos será una pieza fundamental para atender la emergencia humanitaria compleja en el país.
Aunque resalta que la ayuda internacional, especialmente la de Estados Unidos, es clave para atacar la corrupción. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y en otra noticia que viene de la Organización de Estados Americanos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó al presidente venezolano Nicolás Maduro de dictador y usurpador, responsable de crímenes de lesa humanidad contra su pueblo. y dijo textualmente: Nicolás Maduro es un dictador, un usurpador con todas las de la ley, con todas las letras en mayúscula, manifestó Luis Almagro en una rueda de prensa previa a la inauguración de la 49 Asamblea General de la OEA en la ciudad colombiana de Medellín. La crisis de Venezuela es uno de los asuntos centrales de la cita de la OEA, que se celebra o se celebrará hasta el viernes en la ciudad de Medellín.
Y hasta aquí este segmento informativo.
Cantare se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantare hecho de fantasía, mi cantare flore de melancolía, que yo te tengo.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al segmento del séptimo arte del cine con un hombre que conoce del tema, amigo, y que además, y debemos decirlo, enriquece a Levántate Cuba. Bienvenido, Alejandro Ríos,
gracias,
a este programa.
Y gracias por hacer la introducción no con la música habitual, sino con esa emocionante versión que hace Pavarotti de Granada, de un clásico de todos los tiempos, porque vengo a hablarles de un documental que no ha recibido la publicidad debida, pensaría yo, y quisiera que tuviera, y espero que en algún momento en Cuba lo puedan ver, que es un documental sobre Pavarotti. O sea, son 2 horas, sencillamente, que vamos de la mano de este genio, de esta leyenda que murió desafortunadamente en el 2007 y comenzó su carrera en 1961. Lo interesante es que lo realiza Ron Howard, que es un director... un director que hace una película buena detrás de otra. Si no, recordemos Cocoon de 1985, Apolo 13, Beautiful Mind, con lo cual ganó un Oscar. Y de hecho, este director fue en su niñez, empezó en la televisión como actor prodigio desde niño. Así que es un hombre que conoce. Y hace unos pocos años, y yo sé que en Cuba se vio, hizo The Beatles 8 Days a Week, que tiene que ver con las últimas giras de los famosos Beatles, que por cierto, esta semana, y hay amigos que me lo han preguntado en Cuba, se estrena Yesterday, la comentaremos la semana próxima, que es una película sencillamente encantadora.
Y van a poner el tema.
Exacto. Sí. Pero Pavarotti es todo lo... Vamos a decir que es una vida casi como operática. Recuerden que esta es la persona que hace el puente entre la música culta, que es la ópera, y la música popular. Es el gracias a él, los tres tenores, aquel famoso concierto que empezó en Caracalla, en Roma, en los baños de Caracalla, y que es la grabación de música clásica más lucrativa de la historia. O sea, el disco que se hizo de ese concierto terminó siendo... No Beethoven, no Mozart, sino estos tres grandes de la voz, Plácido Domingo, José Carrera y él, terminaron haciendo el disco más lucrativo de la historia. En los años finales de su vida hizo todo lo que pudo en tipo de conciertos benéficos. Cada año hacía Pavarotti y sus amigos, y hay discos encantadores donde tiene dúo con Celine Dion. Bono lo adoraba, el de U2. Y cuenta en el documental cómo este hombre, que él dice que era una fuerza de la naturaleza irresistible, se le fue colando porque llamaba a su mucama en la casa, que era italiana, y se la fue ganando y por ahí le entró a Bono. O sea, era un hombre, sencillamente, hay un momento, el documental está lleno de anécdotas, de momentos extraordinarios. Lo cuenta todo, cuenta el drama con la Mantovani, que en mi época, cuando yo estaba aquí, no tenía idea de lo que eso significaba para los italianos, que el hombre se había ido con una muchacha que, 34 años más joven que
más
él.
Joven que él.
Y dicen además
que
tuvo un hijo con Alejandro, él. Tuvo una, otra hija con él. Sí.
Dicen que las mujeres y la comida era la debilidad de Pavarotti.
No lo culpo.
Que los platos, ¿no?
No lo culpo. Y además es interesante porque es una película que atañe mucho a la masculinidad, si se quiere, ¿no? En una época, esta es una teoría totalmente mía, que la cultura se ha feminizado mucho. Este es un documental muy masculino. E incluso hay cosas que Ron Howard deja ahí que en otro contexto pudieran buscarle un problema. Pavarotti dice que él aprendió la técnica apretándole el diafragma a una famosa soprano que trabajó con él en los primeros tiempos. O sea, ahí hay una referencia erótica total. Él le apretaba el diafragma, ¿sabe usted en qué momento? Pero ahí sentía dónde era que las personas toman el aire y lo expelen para poder cantar de la manera que él cantaba. Hay un momento extraordinario también donde hay una mujer en un encuentro, porque él era un tipo muy popular y se rodeaba de la gente y era más grande que él mismo, o sea, más, y le dice a esta señora, y además Ron Howard lo deja porque son materiales que pudo haber quitado, le dijo, para tener esa voz hay que tener un cuerpo en comparación y unas dimensiones como las que usted tiene, y entonces él se ríe y dice, sí, efectivamente no hay otra manera de cantar como cantaba este monstruo si no es de esa forma. A mí me parece, es un documental que uno llora mucho también. Hay una hija que estuvo a punto de morir, una de sus tres hijas primera, luego tuvo otra con la Mantovani. Hay todo un capítulo con una amante que fue alumna de él, norteamericana, que estuvo un tiempo y después la dejó. Pero todo el mundo lo aceptó al final. Hay quejas de la población de Modena, que es como muy católica, muy tradicional, diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo le ha hecho esto a su esposa? Pero él lo estaba haciendo hacía rato, porque además...
Sí, esa también, no era la primera.
¿Qué pasa? No quiero justificar esto, pero él se pasaba todos esos tiempos de gira y fuera de su familia, pero siempre cuidó mucho de sus tres hijas y fueron realmente su orgullo. Vamos a decir, la familia fue su orgullo. Hay un momento precioso donde está frente a la princesa Diana por primera vez en un famoso concierto en Londres. Empieza a llover, todo el mundo saca los paraguas, nadie puede ver nada porque todo lo tapa. Y él se para y le dice a la gente, vamos a quitar los paraguas. Y no paraba de llover. Y la gente se ensopó, o sea, anegados en agua, pero el concierto se dio. O sea, era un hombre que convencía, era un hombre que podía llevar las cosas más allá de... Y yo pienso que era una vida totalmente operática, si tú quieres. Todo el capítulo de la comida hizo mucho antes de que esto se pusiera de moda con todos los chefs, hizo comida en Phil Donahue, uno de los famosos presentadores de televisión americano, y él le hizo comida, le hizo espagueti. Empezó aceptando cuando vino a Estados Unidos la comida de Estados Unidos, pero luego viajaba con maletas llenas de espaguetis, jamones y queso. Maletas, un equipaje entero, porque sencillamente no podía vivir sin lo suyo. Como nosotros si viajamos, llevamos el puerco y el congrí, etcétera, ¿no?
Y las croquetas.
No lo culpo tampoco. Y las croquetas.
Como dice Maite, y los pastelitos.
No lo culpo. Así que se llama Pavarotti, lo dirige Ron Howard. Estén atentos en el paquete, donde sea. Ojalá que lo estrenen. Esta es una película para ver en el cine, a diferencia de otras, porque la música, hay momentos musicales que ponen casi completos. Y tú una vez vuelves a recordar lo grande que era este individuo. Hay momentos que le dices a José Carrera, que además estaba muy enfermo, leucemia, que por cierto ha sobrevivido, vive hasta hoy. Y le dice, no, necesito que te cures porque quiero tener una competencia como la tuya. Es un hombre muy generoso, sí. Dadivoso, sencillamente, y además ya al final de su vida era grande, gordo, era sencillamente lo que es la idea que uno tiene de un italiano y de un cantante de ópera.
Bueno, veremos Pavarotti. Viendo el documental entonces de Ron Howard, hay que verlo.
Exacto, porque no anda con bobería, va directo al corazón.
Bueno, pues gracias Alejandro Ríos por este segmento tan interesante como siempre.
Granada, tierra ensangrentada, andares de toros, mujeres que conserva el embrujo de los ojos moros.
Bueno, amigos, después de Pavarotti y Granada y todo ese tema que hay que ver en el cine, pues la música nos está indicando que hay que seguir a mi colega Exilda Arjona, porque ¿a dónde vamos?
Yo lamentablemente no los voy a llevar a Granada. Los voy a bajar de esa nube y los voy a llevar a Cuba.
Bueno, pues yo me monto en el helicóptero ya.
Siempre, tú siempre estás ahí. Y Alejandro, que siempre se queda acá los jueves, y eso me encanta. Así que vamos a hablar un poco de curiosidades de nuestra isla, curiosidades de Cuba. Pequeños detallitos que hacen de ese país único y que siguen la memoria de muchos de los que estamos desde la otra orilla. Cuba fue uno de los primeros países en tener emisiones de televisión al inaugurarse Unión Radio Canal 4, un día 24 de octubre del año 1950. Las primeras imágenes que transmitieron fueron de publicidad de cigarrillos, que se llamaba Competidora Gaditana, y la cerveza Cristal. Esos fueron los primeros anuncios que se hicieron. También fue el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, en emitir televisión en colores en el año 1958. Y tú te pones a pensar cómo hemos ido, como el cangrejo, ¿no? Cuba también tuvo su pequeña participación en el mayor conflicto bélico de la historia, sí, porque la Marina de Guerra hundió el único submarino de Alemania en el Caribe, hecho ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. En su segundo viaje a Cuba, Cristóbal Colón, muy inteligente Cristóbal Colón, llevó desde Islas Canarias las raíces de la caña de azúcar, que gracias al clima cubano dio origen a guarapo y al aguardiente, que posteriormente sería un ron ligero de los más reclamados en el mundo. El primer sistema de alumbrado de Cuba data de hace más de un siglo. Parece que no habían apagones en aquel entonces, sino alumbrones. Fue inaugurado en La Habana en marzo de 1889 e iluminaba, por supuesto, solo algunas calles. El famoso busto de José Martí le añade un metro más a la cima del Turquino. Y este busto fue diseño de la escultura Gilma Madera. La radio, esa radio que nos atrapa a todos los que estamos aquí, pues la primera emisión de radio cubana fue en español. Fue en español, pregunto. Ah, tienen cero en la respuesta. Fue en inglés. Bingo, Maite, fue en inglés. Y el acontecimiento ocurrió el 10 de octubre del año 1922 y contó con la presencia del entonces presidente Alfredo Zayas. Maite, si te ganaste el viaje a Granada. Bien conocida por los cubanos es la frase "voló como Matías Pérez", al referirse a las personas que desaparecen, y de esto hemos hablado muchísimo, pero es algo que marca mucho y ha marcado mucho a los cubanos, porque la frase evoca al cubano que se hizo famoso un domingo 29 de junio, precisamente, del año 1856, cuando por cuarta ocasión subía a la Villa de París en un globo en el cual se perdió y no apareció jamás. Así que si usted se quiere perder, suba en un globo. No, mentira. Daiquiri es una playa cubana al este de Santiago de Cuba. De allí surgió el mundialmente conocido cóctel llamado de esa manera, Daiquiri, que nuestra productora nos va a traer en unos instantes, e inmortalizado por el novelista estadounidense Ernest Hemingway. La isla de Cuba ocupa la mitad de las Antillas, pues tiene la misma superficie que el resto de las Antillas sumadas. Además, es el país más poblado de esta región. Por cada 10 personas que viven en dichas islas, 3 lo hacen en Cuba. Eso tenemos que volverlo a revisar con toda esta situación migratoria que hay ahora. Por último, relacionado con el deporte nacional, es un tema de Teudi. Es que yo te quiero tanto, Teudi. Es un tema de Chambi, y Martín Diego fue el primer latinoamericano anotado en el Hall de la Fama del Béisbol desde el año 1977. Nació en Pueblo Nuevo, occidental provincia cubana de Matanzas, y llegó a ser considerado el mejor pelotero cubano. Así que ahí tienen curiosidades de Cuba. Y bueno, por supuesto, nos vamos con un tema. Cuba Linda, de Willy Chirino.
Oh. uva hermosa, primorosa, porque sufres hoy tanto quebranto. Ay, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublará el llanto? Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano. Tierra de sueño y encanto con su son tan habanero. Tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré.
Te recordaremos, te recordaremos, te recordaremos, te recordaremos.
Solo para ti, para ti yo canto mi Cuba,
te recordaremos,
porque yo quiero que mi música siempre suba y que
te
suba.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Estados Unidos en Martín. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí. Los primeros asentados, la Declaración de Derechos, la Guerra de Independencia, el nacimiento de la República, la Constitución y sus enmiendas y otros temas importantes. Estados Unidos en Martí, moderado por Alberto Buller y Tomás Cardoso, comenzando este lunes a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, llegamos a la tercera media hora y, por supuesto, no puede faltar la sombrilla y la paloma mensajera con nuestro periodista y meteorólogo Lázaro Domínguez.
Bueno, Alberto y Exilda, hay una hondonada que se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y llega hasta la costa norte de las provincias centrales cubanas. Esta hondonada, Alberto, continuará moviéndose con rumbo oeste y estimulará los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba a partir de la mañana de mañana viernes, aunque las probabilidades de lluvias aumentarán para el sábado. Para Cuba hoy, magníficas condiciones del tiempo, parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Así que la paloma tiene que tener cuidado a partir de mañana viernes, que aumentan las probabilidades de lluvias. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez una vez más.
Ocho con dos minutos de la mañana y comenzamos este segmento informativo acá en Levántate Cuba. La Red Alerta Joven, iniciativa promovida por el Frente Juvenil de la UNPACU, convoca para el viernes 28 de junio a un tuitazo por la juventud cubana. Caterine Mojena, coordinadora de la organización y promotora de la red, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Bueno, Alerta Joven es una red que creó el Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba con el objetivo de monitorear, documentar, denunciar y visibilizar las violaciones de derechos humanos hacia los jóvenes cubanos. Entonces, la red Alerta Joven de la UNPACU convoca para el viernes 28 de junio a las 7 de la noche en toda Cuba y el mundo un tuitazo por la juventud cubana. Con este tuitazo pretendemos denunciar las violaciones a los derechos que sufren todos los cubanos, pero especialmente los jóvenes, como forma de frenar en alguna medida las detenciones, los encarcelamientos, allanamientos, expatriaciones forzosas, las prohibiciones de salida del país, teniendo en cuenta también que esta represión es en buena medida la causa del constante flujo migratorio. Usaremos en todos los tweets el hashtag Alerta Joven y serán dirigidos a Díaz-Canel en Twitter, @DíazCanelB, exigiéndole que responda ante esta política de abuso continuado contra nuestros jóvenes. Pueden agregar también su propio hashtag y tuitear sobre cualquier abuso que conozcan, así como reclamar la liberación de todos los presos políticos, aunque no sean jóvenes, pero siempre usando el hashtag principal Alerta Joven, porque es el que va a permitir medir el impacto del tuitazo.
En otra noticia, la activista cubana Rosa María Payá intervino este miércoles ante el 49 periodo de las sesiones de la Asamblea General de la OEA, que tiene lugar en Medellín, Colombia, en calidad de vocera de la coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política. Rosa María Payá pidió a los Estados miembros que se condene la injerencia militar cubana en los países de la región.
Solicitamos a los Estados miembros aquí representados que condenen cualquier injerencia en los asuntos internos de otros estados o despliegue de personal de seguridad o inteligencia que amenace la paz y la seguridad en la región. Hagan un llamado al régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel para que desista de acciones que violen los derechos soberanos de pueblos vecinos, como la vergonzosa presencia de servicios de inteligencia y militares cubanos en las unidades militares venezolanas, así como su participación en la represión contra venezolanos y nicaragüenses, como está documentada por la Secretaría General. Denuncien la ilegitimidad de la Constitución impuesta en Cuba y de quienes detentan el poder en la isla sin haber sido libremente elegidos. Exijan el pleno respeto a la integridad, física, la libertad y la vida de todos los venezolanos, nicaragüenses y cubanos, así como de todos los defensores de derechos humanos y periodistas en el hemisferio, además de la liberación inmediata de los presos políticos en toda la región. Manifiesten su apoyo al derecho a la vida y la integridad física de todos los ciudadanos en países dictatoriales y el derecho de estos pueblos, especialmente Venezuela, Cuba y Nicaragua, a decidir su sistema de gobierno y a sus representantes.
Y seguimos con más noticias. El residente de La Habana, Pedro Luis García, reseña la inauguración este martes de la heladería Copelia en La Habana. Esto en conversación con Tomás Cardoso.
Vamos ya al contacto en la capital cubana con el cuentapropista Pedro Luis García. Bueno, un gusto, Pedro. Queríamos conocer contigo. Sé que estuviste ayer ahí tirando fotos. Ayer a bombos y platillos el gobierno pues rebautizó pues la heladería Copelia, todo un símbolo de la capital habanera, que fue inaugurada inicialmente en 1963. Luego de la inauguración, pues reportan varios medios que habían enormes colas, multitudes y también algún tipo de frustraciones en el nuevo Copelia. Se habla incluso de las dos categorías, el acceso a la parte en moneda nacional y en la segunda planta en moneda dura, moneda convertible. Cuéntanos, Pedro, que estuviste por ahí, ¿qué nos puedes contar del día inaugural? Ayer martes, rebautizado el Copelia, luego una inversión del gobierno cubano en su reparación que tardó varias semanas.
Sí, tú dices rebautizado, pero bueno, no fue un bautismo con agua bendita ni sacerdotes, ¿no? O me imagino, eso fue una cosa muy desagradable, Tomás. Mira, en horas de la mañana se abrió. Y yo estuve por ahí en horas de la tarde, a las 3 de la tarde fue que yo subí mis fotos a mi perfil en Facebook. Chicos, eso fue una cosa muy desagradable, una muchedumbre, una avalancha, unas caras desangustiadas bajo un sol que se veían al desmayo. Muchas personas, cuando yo estaba publicando en el momento, en el instante, me decían de que si no habían ambulancias, porque casi había una ola de calor, 3 de la tarde, con esa muchedumbre, esa avalancha, eso es horrible. Entonces yo pienso que, tú decías, escuché la palabra rebautizo, bautizo, yo creo que ni con agua bendita, ni un sacerdote en estos momentos bautizando esa ese Copelia.
Pero se habla incluso que los guardias de seguridad trataban a los clientes en mala forma. Incluso hay reportes de que había participación y presencia de extranjeros que estaban asombrados, que estaba regulado la venta a una ración por persona. ¿Es cierto esto?
Sí, eso es cierto, y también escuché aquí ahora a los inicios de nuestra conversación de, mira, toda una vida ha existido desde que, desde que Celia Sánchez Manduley inauguró en aquellos tiempos Copelia, ya a partir del periodo especial hacia acá, existe áreas, como tú dices, áreas, antes eran áreas para extranjeros y áreas para cubanos, ahora todas las áreas son iguales, porque todos tenemos que pagar con la moneda del CUC ahora, pero sí existe todavía ese apartheid monetario. Ya no es apartheid turístico lo que tenemos en Cuba, sino es un apartheid monetario.
Bueno, y finalmente, Pedro Luis, ¿cumplieron con los 15 sabores?
Sí, están con los 15 sabores, pero la bola está por la mitad. Yo creo que no sé si es un cuarto menguante, un cuarto creciente, una luna llena, porque el helado, la bola por la mitad no está. Yo creo que es un cuarto menguante.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, y después del helado pasamos a este tema. Parece ser que la cantante cubano-americana Camila Cabello ya cuenta con un nuevo superhit. Hablamos del tema Señorita, que después de lanzarse hace apenas una semana, ya cuenta con casi 2.5 millones de vistas en la internet. Roxana Romero con los detalles.
Camila Cabello y Shawn Mendes siguen calentando las pantallas con su nuevo video musical. El dúo de artistas que lanzó su más reciente creación, Señorita, hace menos de una semana, ha logrado atraer a millones de fanáticos tanto con su videoclip como con las imágenes de otro video tras bastidores que muestran a estos amigos alegres y a la vez nerviosos. La cantautora habanera destaca su cubanía en el video, que ya sobrepasa 4.2 millones de vistas en YouTube. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí este segmento informativo cuando son las 8:09 de la mañana.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, la música nos indica que vamos a curiosear con nuestra colega y productora Maite Rodríguez.
Buenos días a este equipazo. Buenos días, querida. Buenos días, Ale.
Buenos días.
Y el Daiquiri, a mí me ha olvidado.
Chambi lo trae ahora.
Qué memoria.
Óyeme, pero sí, qué cosa.
Ella es persistente.
Esto es como la pelota.
Ella es una mujer de ideas fijas.
Sí.
Qué memoria.
Pero, señores, saquemos las maletas, que nos vamos para el pueblo. No a cualquier pueblo, eso sí. Vamos a irnos a esos pueblos en los que cuando uno llega y ve el nombre, tiene que sacar el móvil, hacerse una foto y decir, yo estuve aquí. Porque son pueblos con nombres raros, curiosos, simpáticos en español, ¿no? Por ejemplo, si vas al pueblo, a un lugar que se llama Par de Rubias, en Galicia, Pontevedra. Pues sí, y no es que hayan allí dos mujeres rubias exuberantes, como podríamos suponer, es que este pueblo se llama así, porque antiguamente, en latín, peras rubias, que significa piedras rubias, eran piedras claras que estaban a la entrada, pavimentando, digamos, lo que era la entrada del pueblo. Y bueno, fue derivando al español, del galego, el gallego, y quedó como piedras o par de rubias. Y si nos vamos a Dios le guarde, Dios le guarde, María, el Señor es contigo, en Castilla.
Y todo el mundo vive bien porque Dios los está guardando,
sí, los está,
¿no?,
cuidando. Uh-huh. Pues en Salamanca, Castilla y León, hay un pueblecito que se llama así porque antiguamente, cuenta la leyenda, que la zona era muy tenebrosa, es una zona muy boscosa, que había muchos lobos que habitan en la cordillera de esta región, y que la gente, cuando llegaba un viajero, le decía, si va a entrar usted ahí al pueblo, al bosque ese, Dios le guarde, y Dios le guarde, Dios le guarde.
Era como para virar, sí, automáticamente.
Era del bosque de la Caperucita.
Como decía Dante, ustedes, los que entráis aquí, olvidar toda esperanza.
Exacto.
¿No? Y hay un pueblo que tiene nombre muy simpático, Ajo. Hombre, hemos llegado al pueblo de Ajo, en Cantabria. Este pueblo, por supuesto, se llama así porque había un consumo elevado de la población de este lugar de ajos. Y la localidad olía muy fuerte, sembraban ajos, cultivaban ajos. Exilda no pudiera vivir en el pueblo de Ajo, en Cantabria.
Mucho pero desodorante.
Exil, tiene unas playas preciosas, te lo puedo asegurar.
Que no huelen a ajo.
No huelen a ajo. Pero okay, además, hablando de ajos y comida y lugares así, en Teruel, España, hay un lugar que se llama Pan Crudo. Díganme algo.
¿Pan crudo?
Como el de Cuba, como el que te dan en Cuba en la bodega. Demonía. Pan crudo, así, señor. Y hay uno que se llama Mal Cocinado.
Ay,
en Badajoz, en Badajoz, España. Son simpatiquísimos.
Son obvios.
Sí, señor. Este que les voy a decir, no se asusten, Villapene, en Lugo, bueno, Galicia. No estoy diciendo nada malo, ni nada indebido, yo lo juro. Villapene significa así no por el órgano sexual masculino, sino porque aquí, en este lugar, antiguamente los académicos dicen que había una planta que se llamaba parecido, y bueno, se quedó con este, en gallego, con esta característico nombre.
Bueno, puede ser una de las formas.
Se presta
de la,
a muchas confusiones,
claro,
también.
Una,
¿no?,
de las formas de la pasta italiana,
la,
¿no?
Pene rústica. El pene rústica, pene rústica, sí, señor. Y no lo voy a decir la otra porque es un poquito fea.
No lo digan.
Bueno, pues sí. Hay un pueblo en Aragón que se llama Guasa. Tómenselo a Guasa, tómenselo todo así.
Bueno.
Y ahora pudiéramos decir a Guasa, WhatsApp, sí, pues se llama,
¿verdad?,
así. Y al lado del pueblo de Guasa, que Guasa es algo alegre para los españoles, ¿no? Algo simpático. Hay un pueblo que se llama Triste. Mira tú qué contradicción. La Guasa.
No, y en cubano se utiliza
también,
déjate,
sí,
de Guasa. Guasa.
Déjate de Guasa.
Estás en el guaseo, pues sí.
Sí, de jarameo, ¿no?
Sí. Vámonos ahora para México. En México hay un pueblo que se llama Tangamandapio.
Oiga.
Bien raro.
Bueno, que usar
tanga, sí, la tanga. Y no es que las mujeres andan en tanga, no, sino que allí, bueno, incluso en el Chavo del Ocho hay un personaje, Jaimito el Cartero, que dicen que es de este pueblo, de Tangamandapio, y es un hombre de origen chichimeca, que significa tronco podrido que se mantiene en pie, Tangamandapio, allá va eso. Este tampoco voy a decir una cosa fea, me perdonan, pero se llama así, la nalga de Ventura. La nalga de Ventura está,
no está
situado.
Puede ser el C de,
sí,
Ventura,
de Ventura, no.
Pero es la nalga.
No, la nalga, es muy fino. Está situado en el municipio de Valle de Santiago de Guanajuato. Tiene muy pocos habitantes, apenas 200 habitantes. Y el pueblo está, dicen que a una altitud considerable. Y nada, parece que las formas de las montañas o algo así, pues se llama así.
Dio por aquello.
Vamos por otro lugar, Las Tetillas. La localidad de Tetillas.
Ay, no puedo.
Está situada en el municipio de Río Grande, en Zacatecas. Y es un pueblo también muy pequeñito, a 2.020 metros de altitud, perdido en la montaña, y apenas tiene 430 y pico de viviendas, más o menos. nada, pueblos muy raros. Sal si puedes.
En Cuba hay muchos, en La Habana,
muy calientico, sí, porque es un barrio conflictivo socialmente, que sí, se pone bien.
Son de estos barrios, llega el POM y casi siempre les ponen esos nombres.
Sal si puedes, porque ahí te puedes
Tú entras a ver qué pasa.
Exacto. Pero no, este es un barrio bonito, un pueblo bonito que está en Baja California. Tiene unos 2 kilómetros. Aquí está mi queridísimo Gilberto Reyes enseñándonos
el
pueblo de Tatillas en el mapa, en su mapa personal. Bueno, pues Sal si puedes, en Tijuana, en Baja California, es un lugar que estuvo muy apartado del turismo porque no tenía acceso fácil, hasta que se hizo famoso con el turismo de la región y ya los turistas ya conocen este lugar y se hacen una foto siempre en Sal si puedes. Bueno, hay muchísimos pueblos con nombres
raros.
Hay
un nombre que no podemos mencionar
aquí.
Pero tú sabes cuál es.
Sí, yo sé.
Hay uno que se llama... Ahí se puede mandar a mucha gente, discúlpame.
Sí. Vamos a hacer, ¿cómo es? Vamos a atenernos a las leyes de la radio. Bueno, lengua de buey. Igual que la planta, lengua de vaca. Este pueblecito está en el municipio de Los Cabos, también en Baja California del Sur. Tiene apenas, dicen que unos 10 habitantes. Sin embargo, está en Google, usted lo busca y sale lengua de buey. Serán pocos, pero dan de qué hablar.
¿Y cuántos de ustedes han comido lengua?
Yo no me gusta. Reconozco una de las cosas que me gusta. Usted, la experiencia culinaria es muy amplia, pero yo prefiero no pasar por
ahí. Hay cosas paso.
Yo estuve en una región excelente en Chile que se llama el Biobío. La octava región de Chile, le dicen así, está separada de la península, de la parte de lo que es principal, del continente. Y esta península pequeñita es como una lengua que cae sobre el mar. Es rara, pero es muy bonita. Y hay un lugar que se llama Entre Piernas.
Ah, bueno.
Sí, señor. En la región del Bío Vivo, en un lugar que se llama el municipio Quillecano. Pero hay otro que se llama Peor es Nada. Esto sí, esto ya es lo último, señores.
Eso la es comunidad, fulminante.
Esto ya
peor
es fulminante. Sí, señor. La localidad chilena de la comuna de Chimbarongo, donde nació el libertador Bernardo O'Higgins, el chileno, pues el gentilicio de estas personas es peores nadino.
Peores nadino.
Sí, yo diría algo es alguino. Así que bueno, le dicen así, peores nada. Y en La Coruña hay un lugar que se llama Cariño, porque los galegos son muy cariñosos. A ellos les gustan mucho los nombres pequeñitos, el diminutivo, así. Y esto es un gentilicio importante, cariñez o cariñesa, a la gente que nace allí. En Estados Unidos también.
No siempre se le tiene cariño a todo el mundo.
Ah, no, hombre, no. Claro. En Estados Unidos hay también sus pueblecitos. Clímax, en Michigan. Hemos llegado al clímax.
Este es el clímax.
Pero no sabemos de qué. Exacto. Es que hemos llegado a un pueblo de Michigan, en Estados Unidos. Mylark Intestine. Este también, señores, en Texas. Y Happyland, en Oklahoma. Happyland, el pueblo de la felicidad. Yo quisiera estar
de
en
verdad,
Happyland.
Será feliz.
Yo todos los días me invento mi Happyland propio porque hay que vivir y hay que relajarse. Bueno, Barba Limpia. Gracias, Chambi. Barba Limpia en Cuenca. Tu barba, Chambi. ¿Qué me dirías tú? Este municipio de Conquese es un municipio de Villar de Olaya. Y Sal si puedes también en Córdoba. Bueno, hay de todo. En Cuba el pueblo también muy raro, con nombres muy simpáticos. Hay un pueblo que se llama No Vayas. No vayas, pero tienes que ir a Zaragoza, a este pueblo, porque es el pueblo que tiene el nombre más inquietante, según un concurso que se hizo en España de nombres raros e inquietantes. No vayas, pero sí, hay que ir. Vamos allá. Yo, mi maleta y para el pueblo.
Mira, acá en Cuba no había una cordillera que se llamaba, y voy a decirlo con nombre,
Fino.
Los Senos de Managua.
Ah, sí, se llama así. Sí, le dicen así.
Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención de Bembeta.
Bembeta. Bueno, hay muchos pueblos,
Coco. Y en Bejucar había un pueblo, barrio que se llamaba El Sapo.
Yo estaba esperando tu comentario de Bejucar, porque si usted no habla de Bejucar, usted no es Chambi. Un bejucareño orgulloso.
Ausente y presente.
Voy para el pueblo. Gracias, Cuba, esta mañana.
Bueno, pues gracias a nuestra productora Maite Rodríguez por este variado segmento de muchas ciudades. Yo conozco dos de todas las que has mencionado.
¿Hace cuáles?
La de Villapena de Lugo. Villapena de Lugo. Yo he estado mucho en Lugo. Y también conozco Ajo.
Ajo encantado. Ya le digo, la playa es exquisita.
Tanto como yo trabajo y nunca puedo ir de vacilón. No sé qué pasa con este guajiro que no le gusta el guateque ni el ron. Ahora mismo lo voy a dejar en el bohío asando maíz. Me voy para el pueblo a tomarme un galón y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy para el pueblo hoy es mi día. Voy a alegrar.
Bueno, amigos de Cuba, pasamos al desarrollo de la noticia deportiva que ustedes esperan siempre con ansiedad, de la mano de nuestro colega, amigo y periodista deportivo, Chambi Campos.
Gracias, Alberto. Antes de entrar en las estadísticas de los peloteros cubanos, para contestar tu pregunta, efectivamente, los Yankees de Nueva York ahí conectaron dos jonrones. Didi Gregorio dio uno y el otro lo dio DJ LeMahieu, el que rompió el récord, el que llevó a los Yankees a romper el récord la noche anterior. Así que son 29 los juegos consecutivos y sigue la marcha. Señores, he aquí lo que los peloteros cubanos están haciendo en las grandes ligas en este momento. Aroldi Chapman con los Yankees de Nueva York, 1.45, pero más importante, ha salvado 23 juegos en 25 ocasiones. Es mejor cerrador en las grandes ligas. Néstor Cortés, el muchacho de Surgidero de Batabanó, ganó otro juego más y está 3-0 en 8 juegos que ha participado. Una suerte tremenda. Hay jugadores que tienen ángel de ganadores, otros ángeles de perdedores. Aparentemente de Cortés es de ganador. En el equipo de Chicago, Joan Moncada está bateado para 2.99, 13 jonrones y 42 carreras impulsadas. José Abreu, 2.60, 19 carreras impulsadas y 19 jonrones y 59 carreras impulsadas. Mientras que Yonder Alonso está bateando anémico, 178, 7 jonrones, 27 carreras impulsadas. En Cincinnati, Yasiel Puig continúa su ascenso, está en 2.37, 17 jonrones y 45 carreras impulsadas. Puede terminar, señores, con 30 y 100 carreras impulsadas, algo que sería espectacular para el corcel. José Iglesias, Candelita, batea para 2.97, 5 jonrones y 30 carreras impulsadas. Raisel Iglesias, su promedio ha subido un poquito a 3.86, ha salvado 13 juegos en 15 oportunidades. Yulieski Urriel, 2.65, 7 jonrones y 35 carreras impulsadas allá en el equipo de Houston. Jordan Álvarez, el hombre que ha tomado la antorcha de los peloteros cubanos, batea para 3.04, 7 jonrones, 18 carreras impulsadas en solamente 14 partidos. Yandy Díaz, 2.86, está bateando para 2.86 con 11 jonrones, está en este momento en la lista de deshabilitados, al igual que Alemy Díaz, que batea para 2.86, tiene 5 jonrones, también está en la lista de deshabilitados, deben de salir este fin de semana. Guillermo Heredia, el Conde, batea para 2.30, 2 jonrones, 10 carreras impulsadas, es más bien un utility del equipo de Tampa Bay. Yasmani Grandal batea para 2.70, 18 carreras impulsadas, 18 jonrones, 46 carreras impulsadas. Hasta el momento, él y Aroldi Chapman son los únicos peloteros cubanos que están invitados al juego de las estrellas. Jorge Soler está bateado para 2.36 con 21 jonrón y 53 carreras impulsadas. Gran labor de este muchacho. Adeine Echeverría, 2.33 con 4 jonrones, 15 carreras impulsadas. Lourdes Gurriel, a pesar de que no ha jugado casi, no ha jugado mucho porque ha estado lesionado, está bateado para 304, 12 jonrones con 30 carreras impulsadas. Ayer dio 2 jonrones frente a los Yankees de Nueva York. Una de las revelaciones grandes, John López, el lanzador, el joven lanzador, lanza para 1.16 con el equipo de Arizona, está una victoria y una derrota, mientras que Ronnie Elías se mantiene en 3.41 y básicamente es un lanzador zurdo que lo ponen a sacar un solo out. A Kendrick Morales y el joven Leonis Martin han sido relegados a la Triple A, pero ya por la edad y por el contrato que tienen, probablemente estamos viendo el final de ellos o tendrán que marcharse a otras ligas. Cuando usted lo pone lo bajan y ya tiene tanto tiempo, cualquier equipo lo puede escoger y después de 10 días el equipo te puede votar, y yo creo que desafortunadamente en estos muchachos pasará eso. A pesar de que dije de que Yasmani Grandal y Aroldi Chapman son los únicos dos cubanos que hasta este momento, José Abreu puede ser que entre, Y también hay tres muchachos cubano-americanos que están para el Juego de las Estrellas. Y me refiero a Nolan Arenado, J.D. Martínez y el joven Jay. Así que mientras lleguemos al juego, nos acerquemos al Juego de las Estrellas, estaremos diciendo qué otro cubano o qué otro cubano americano pues se acerca a esa distinción. Pues, con eso, mi amigo, me voy.
Pues muchas gracias por la información de nuestro colega Chambi Campos. Bueno, amigos de Cuba, una noticia que estremeció la conciencia no solamente de México, de América Latina y del mundo. Estamos muy cerca de cumplir el quinto aniversario de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en México, que no se ha sabido y no se ha podido averiguar realmente por qué los asesinaron. La Fiscalía Mexicana acaba de nombrar un nuevo titular para que investigue este caso que, repito, estremeció la conciencia moral de México y de América Latina. Y creo que estamos llegando al final de...
¿Tú crees? Ya estamos en los finales, 8:26 de la mañana. Ya esto no da para más. Y como siempre, saludar a todos esos buenos oyentes que están ahí escuchándonos. Nos escribió Bárbaro y dice que escucha el programa súper claro. Que gracias por este espacio, que le gusta mucho. Así que gracias por escribir a Zulema, que está un poquito enfermita. Así que esperamos que te mejores pronto. Zulema es una de nuestras oyentes fieles desde allá, desde Manzanillo. Y Adriano también de Santi Espíritu, que siempre están ahí. Recuerden que pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, saludos a Manzanillo, saludos a todos. Tengan todos un jueves, hoy es jueves, feliz, feliz. Y que Dios los bendiga a todos.
¿Quiénes somos? Los que tu revolución crió y la oposición unió. ¡Hey! Aquí estamos, en Primario y Julito, con los hijos que nadie quiso. Miren, y la fraternidad desde Gran Malabana. Oye, nosotros somos la resistencia.
La oposición cubana,
tú nos conoces
porque nos da la gana.
Dígame Fidel, dígame Raúl, ¿hasta cuándo hay que soportar en la seguridad del Estado? Toquen mi puerta pa' molestar. Que vengan a arrestar sin orden judicial. Que me ven a interrogar. Un tipo que solo sabe amenazar. No fue usted el que habló de libertad. No fue usted el que criticó a Trujillo y a Pinochet. No somos Zaya Batista por reprimir y asesinar. A los que libremente se expresaron y esa dictadura criticaron. Y esto aquí es peor. Tú lo sabes. Maquinaria sin piedad y con rencor. Usted no mata. Machado, pegando los cuerpos por ahí regados. ¿Para qué? Si los tribunales son de ustedes, sancionando opositores a 25 y 30 años.
Oye, y así pasa, y pasa muchos años.
Sí, sí, sí. Nosotros somos la resistencia.
Basta ya. Basta.
Vamos a darle.
Abajo la consigna, patria o muerte, venceremos. Abajo, abajo ya el indigna, llevo el tema hasta el extremo. Abajo pongan freno ya, señores dictadores. Basta ya de conformismo con estos explotadores. Basta. Abajo nadie implore lo que a un pueblo pertenece. Sí. Que vivan los cubanos con todo lo que merecen. Démosle la dignidad a los vinos nuevos que florecen. Pa' que no sean los gusanos de un orgullo que empudrece y aborrece. La igualdad que no hay piedad y el odio crece. Síndrome de autoridad.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.